Hace unos días nos había quedado en el tintero profundizar sobre el herpes zóster. Se sabe mucho, se sabe poco, se confunde, hay mucho mito, algunos hablan de culebrilla. Tenemos un montón de preguntas, pero queremos hablar con alguien calificado en la materia y por eso invitamos al doctor Lucio Criado, médico clínico, pero además es profesor de posgrado en la UBA y en la UCA, es magíster en farmacopolítica y con una vasta experiencia y conocimiento en la materia, así que qué mejor que él para que nos hable del tema. Bienvenido, doctor, gracias por este turno de fin de semana.
Gracias a usted por la invitación. Buen domingo a todos, también de cafecito en general. Tenemos un tema muy interesante que es el tema del herpes virus. ¿Por dónde querrías empezar, Natalie?
Bueno, un poco por definir qué es el herpes zóster y qué es un herpes también, ¿no? Porque a veces hablamos de otras enfermedades que tienen mucha más prensa. Hablamos de hipertensión, hablamos de diabetes, pero del herpes no se habla tanto.
Un concepto primario que me parece capital es comprender que los virus existen en este planeta muy probablemente antes que nosotros y cada vez que tenemos una enfermedad viral, cualquiera que sea, quedan restos de esos virus dentro nuestro para toda la vida. No solamente eso, sino que parte de esos virus, junto con bacterias que se llaman la microbiota, el microbioma, lo transfiere la madre al nacer, al recién nacido, la información genética y la inmunidad. Por lo tanto, uno convive con virus y convive bastante bien porque son miles y miles y miles. Pero aparece en el escenario cada tanto un virus que genera enfermedad porque no tenemos la suficiente inmunidad y que en la infancia es la varicela, el zóster, y en la adultez, lo que tenemos más de 50 años, reaparece cuando hay condiciones que favorecen esto. Y esas condiciones son las que vienen generalmente con el calendario o con enfermedades en gente más joven. Y esa es la famosa culebrilla que aparece intercostal o que sigue un trayecto de un nervio o en la cara o en el cráneo, y que es muy dolorosa y que tiene la particularidad que hay veces que se queda el dolor de por vida.
Qué molesto, imagino lo que debe ser la vida para un paciente.
Cuando hay una neuropatía herpética, es terrible para el paciente y para el médico, porque no es que tenemos grandes cosas por hacer, más que utilizar analgésicos potentes, pero la calidad de vida de los pacientes que padecen una neuropatía post-herpética, se llama así, es un gran desafío asistencial.
Imagino que sí, ¿no? Y aparte, qué desesperación, ¿no? Poder lidiar con tanto dolor y cómo calmar ese paciente. Debe haber mucho de afectivo también y de psicológico al momento de tener que lidiar con esto.
Tiene que ver también uno convive con dolor, pero realmente tiene una característica esto que es, comienza con dolor. Cuando uno ve a esa culebrilla que está todas las vesiculitas corriendo una costilla, el trayecto de la costilla, es más fácil. A mí me han pasado fotos de un paciente y por WhatsApp y he hecho el diagnóstico, esto es un herpes. El problema es cuando a veces la vesícula aparece 3 o 4 días después, al final de la primera semana, y el paciente dice, tengo dolor, me duele como si me quemara, me pinchara, me ardiera, y ese dolor es insidioso, lo despierta en la noche, le da molestia y uno va y no encuentra nada hasta que aparece, pocos días después aparece la vesícula, si uno certifica que es un herpes en agudo. Eso dura una semanita, 10 días, empiezan a secarse esas vesículas son altamente contagiosas, motivo por lo cual no hay que tocarlas. Yo les recomiendo a los pacientes que tienen herpes que se sequen no arrastrándola con la toalla, sino con un secador de pelo, de forma tal de que con el aire se sequen, que eso le va a dar más bienestar que malestar. Y después pasa el tiempo y empieza a secarse, aparece una costra, ya es una etapa más avanzada, desde la tercera semana, cuarta semana, y luego comienza una resolución. Es interesante porque hay pacientes que uno le ve, tiene como una mancha negra, como si fuera un medio cinturón, que le quedó negrito en la piel, y dijo, acá hay un herpes. Y si tiene dolor ahí, es una clásica neuropatía posherpética. Y eso es un desafío asistencial.
Estimo que sí. Bueno, volviendo un poco al origen, ¿quiénes somos candidatos a sufrir, porque no me sale otra palabra, el herpes zóster? ¿Quienes tuvimos varicela, y me incluyo, o puede ser alguna otra persona que no haya tenido esa enfermedad?
Hay una cosa que es muy interesante. Cuando yo comentaba que convivimos con los virus, antiguamente, los que somos número de documento bajo, uno tenía la varicela y la familia que decían los pediatras, pónganlo todos juntos y se contagian todos juntos y se resuelve el caso rápidamente, porque eso limitaba el poco tiempo, ¿no? Se usaba mucho en la década de 60. Entonces, pero resulta que uno juntaba a tres o cuatro hermanos y había dos que tenían varicela y había dos que no tenían la varicela clínica, pero sin duda contactaban con el virus, pero no manifestaban la clínica. ¿Por qué? Porque la medicina no es matemática, pero el contacto con el virus y la inmunidad sí lo tiene. Entonces, esa gente que dice yo no tuve varicela, pero mi hermano sí, es lo más probable que haya tenido contacto con el virus, la varicela, primera cosa.
Bien.
Por eso esos mitos de yo me salvé, te salvaste de la clínica, pero no te, el virus ya seguro te tiene identificado. Primera cosa. Segunda cosa es, hay condiciones que hablan de alteración de la inmunidad, como por ejemplo tener HIV, ser un trasplantado, tener... estar inmunodeprimido con corticoides o con drogas que son inmunodepresoras, o tener EPOC, o tener diabetes, insuficiencia renal, enfermedades autoinmunes como lupus, antitimatoidea, etcétera, cáncer, todo eso son factores de riesgo a cualquier edad. Y es que existe la otra categoría que, vuelvo a decir, que teóricamente no tiene nada, pero lo que tiene son años, porque existe una cosa que se llama la inmunosenescencia. Inmuno quiere decir de la inmunidad, y yo en esencia quiero decir que estoy con inmuno viejo. Es como así como me salen las canas, me salen las arrugas, mi sistema inmunológico también me salen canas.
Le pasa arrugas. Lo mismo, claro.
Y entonces disminuye su capacidad de respuesta y una condición de estrés reactiva el virus que ya estaba acantonado y guardado en el territorio nervioso, y eso hace que aparezca la enfermedad clínica. Aparezca la enfermedad clínica.
Complicado debe ser tratar esta enfermedad clínica en esos pacientes que usted mencionaba, que a su vez tienen otros tratamientos paralelos, ¿no? Como puede ser un cáncer, una diabetes, una insuficiencia renal. Estimo que el desafío es mayor.
Totalmente. Ahí. No solamente son pacientes que toman 8 o 9 remedios y tienen otro tipo de efectos colaterales y otra mala calidad de vida, porque, digámoslo concretamente, cualquiera de todas esas enfermedades limitan la calidad de vida. Motivo por lo cual uno le agrega un deterioro de la calidad de vida con esta enfermedad. Voy a poner un ejemplo para que la gente entienda, por ejemplo, un paciente diabético que tiene insuficiencia renal, que es algo habitual, ¿verdad? Es una persona que dializa 3 veces por semana, 4 horas. Comienza eso a generarle una alteración en su vida, porque tiene que estar viviendo a no más de 40 minutos, una hora de una unidad de diálisis, 4 veces por semana, 3 o 4 horas para estar en su vida. ¿Qué sucede? De golpe dice, bueno, quiero ver si me puedo ir de vacaciones unos días a Mar del Plata. Tiene que conseguir una unidad de diálisis en Mar del Plata para que lo dialice. Ella, si no, no puede irse de vacaciones. O sea, que ya automáticamente tiene... Eso le genera que automáticamente incluya a ese escenario un escenario de estrés, de un lugar nuevo donde no lo conocen, con los temores que significa estar fuera del entorno habitual con ese tipo de patología crónica, y su inmunidad puede deteriorarse o por el estrés, y eso hace que pueda presentar. Se pone un escenario hipotético, pero que no es hipotético porque lo he vivido con algún paciente, que uno procuraba darle un poco de bienestar yéndose 2 semanas al mar y termina con un herpes porque la condición por lo cual tuvo que hacer toda esa movida él y su familia le generó un nivel de estrés tan importante que apareció ahí.
Me dijo la palabra estrés, tantas veces que ya me asusta. Teniendo en cuenta cómo vivimos, ¿no? Y cómo es el ritmo de vida de la mayoría de los argentinos.
Bueno, existe una cosa que se llama la psico-neuro-inmunomodulación, que eso quiere decir lo que me pasa en mi cabeza, mis pensamientos tristes, negativos, oscuros, también impactan en la inmunidad. Todos los que tenemos años de médico, tenemos algún paciente que perdió un hijo, o enviudó, o se jubiló y tenía mucho placer con su trabajo, y lo mandaron a la casa, o perdió el trabajo, y desarrolló un herpes. O sea, el concepto de tristeza, no importa por dónde venga, también genera una disminución de la inmunidad. Entonces, esto que se llama psico-neuroinmunomodulación es otro escenario en el cual yo siempre digo que yo como clínico prefiero ser el especialista en la biografía de un paciente además de la biología de mi paciente, porque la biografía es el que es lo que permite comprender por qué pasan unas cosas y le pasan otras, ¿no? Esta condición esta condición de estrés, esta condición de esta historia, que también tiene un paciente con herpes, se jubiló y empezó a jugar al tenis, que le gustaba jugar al tenis. Pero claro, era tan competitivo que sufría cuando perdía.
Ay, no.
Entonces yo le dije, tu problema no es el tenis, es cómo lo vivís el tenis.
Claro.
Dejá de competir con la vida, disfrutala, porque no tenés otra. Bueno, esto es lo que hace que uno tenga mayor inmunidad, y todo este grupo de gente, que mencionamos, los trasplantados, los que están en lista de trasplante, los inmunodeprimidos, los pacientes oncológicos, los diabetes, los renales, los asmáticos, los EPOC, toda esa población, los que tienen más de 50 años, los que tienen menos de 50 años, con cualquiera de estas enfermedades, son candidatos a padecer el herpes. Y eso es uno de los problemas que capitales hoy, por eso que mencionábamos previamente, la carga de enfermedad asuma una nueva enfermedad que le detiene la calidad de vida.
Bien, podemos sumar a la lista los pacientes con depresión, entonces, por esto que me decía, las cuestiones afectivas y la tristeza.
Sí, no hay estadísticas duras, pero yo, si lo tengo que mirar desde la experiencia profesional, el triste, una persona triste es un candidato a la herpes. Y que se entristeció, enviudó, perdió un hijo, perdió su casa, perdió su trabajo, ese es alguien que es un candidato a estar triste, y que se inmunosupresión, su inmunomodulación, porque en realidad no está inmunosuprimido, está inmunomodulado. Eso quiere decir que en vez de salir los soldados a defenderlo, salen los soldados que no saben para qué lado disparar. O sea, porque el respuesta inmune tiene, o sea, pero no la tiene ordenada como debería estar. Y eso condiciona enfermedades y más de uno. Entonces, bueno, en ese escenario, hace no mucho atiendo un paciente que es histórico, y que su hijo se había ido joven, tenía diabetes, pero no muy grave, ¿no? Pero su hijo se había ido a estudiar, ¿sí? Y no le vivió bien. Y él lo vivió, hijo, un hijo único, que lo tuvo de grande, entonces él lo vivió muy en primera persona esto, tenía una gran proyección con que su hijo pudiera ser exitoso en la universidad, y no fue exitoso, como mucha gente le puede suceder, hasta que después encauza su carrera. No siempre pasa que le embocan los jóvenes en la carrera de universidad.
Claro.
Y lo vivió tan en primera persona que desarrolló una cosa.
Qué ¿por qué?
Porque estaba triste porque veía que su hijo no se lograba encauzar en el proyecto que él había puesto, en todo el esfuerzo que había puesto para que eso sucediera. Entonces, estas cosas, como la medicina biográfica, tiene todo esto que hace atractivo trabajar de médico.
Qué importante tener un médico clínico de confianza y no ir un día uno, otro día otro, conseguí turno acá, este me queda más cerca el horario y estar rotando, salvo que sea algo momentáneo, un dolor, me duele la garganta, me resfrié, bueno, para una atención así, pero el tener un médico de cabecera es fundamental para esto.
Bueno, ¿sino? Hoy con la telemedicina, es fantástico, porque yo tengo pacientes que están en cualquier lugar, o yo estoy en cualquier lugar, y lo puedo orientar, mira, no te lo puedo resolver por telemedicina, o sí, entonces hacete de un urocultivo y empezar con este antibiótico, listo. Y me mandan una receta. Hoy tienen la posibilidad de esta paciente que me mandaron la foto y dije que tiene herpes, para hacer el tratamiento de esto, y después de acá a 6 meses para la vacuna. Y que tiene herpes, no me diga, es un candidato a recurrir, o sea, a volver a tenerlo.
Claro, encima
o sea,
eso.
Un factor de riesgo para tener el herpes zóster es haber tenido herpes zóster.
Ajá, uf, o sea, nunca nos libramos de él, complicado.
Pero es muy simple, si el que tiene gastritis vuelve a tener gastritis, si el que tiene cefalea o tiene alzheimer, ¿por qué pensar que el que tiene esto no va a tener esto de cuenta? Forma parte de la manifestación biográfica de la gente.
Perfecto. Usted hablaba del diagnóstico que ha hecho, diagnósticos por una foto, por supuesto, ¿no? Con la experiencia que tiene, es muy fácil. Ahora, el paciente que nunca había desarrollado eso, este nivel de síntomas, ¿cómo puede darse cuenta para ir a la consulta rápido y no confundirlo con, no sé, tengo una reacción alérgica, habré tocado algún producto y me broté? ¿Cómo el paciente puede darse cuenta de que no lo tiene que subestimar y que vaya directamente al clínico o a qué especialista para tratar esto?
Bueno, eso es interesante porque primero que el paciente jamás va a subestimar un dolor herpético porque duele, duele de noche y pica y pincha y quema, no es que se le va a pasar de largo, porque realmente el dolor es insidioso. Esa es la característica que tiene. La segunda cosa es que la aparición de las vesículas es casi clásica, siguen un territorio de un nervio, o sea, como si siguiera una costilla de atrás hacia adelante. Y por eso se llama culebra, como si fuera una culebra, se va atrapando por la mitad. Bueno, entonces, el famoso cuento que recorre todo el territorio, porque recorre un territorio de un nervio, porque justamente se acantona en el nervio, el virus queda ahí, y se despierta ahí. Entonces da un síntoma típico que si uno no lo vio nunca, o tuvo un viejo como yo que dijo, mira, esto es un herpes y lo perdí para siempre, o la otra versión es, hoy tenemos Mr. Google, uno pone fotos de herpes y es casi clásico reconocerlo. Y si uno tiene un médico con un poco de experiencia, le manda la foto por WhatsApp y el diagnóstico es certero, 99/100.
Bien, bueno, no subestimarlo, aparece y bueno, igual con esas sensaciones, ¿no? Con ese hormigueo, con ese ardor, con esos pinchazos, creo que la consulta va a ser inmediata. ¿Siempre aparece en el mismo lugar? Usted hablaba de la zona de la espalda y las costillas, pero he investigado un poquito que puede aparecer en la cara, en los ojos, en los oídos, en la boca.
Cualquier territorio nervioso, sí. Ojo, a mí mencionaste una cosa muy interesante, esto de los ojos. El herpes tiene la particularidad que generalmente tiene manifestación cutánea, pero puede tener manifestación en cualquier parte del cuerpo, porque los virus no respetan órganos. Tiene predilección por el sistema nervioso, entonces puede entrar a través del ojo. Yo tuve un paciente que hizo un herpes facial, que hace en la hemicara, toda la hemicara, pero entró por el ojo, hizo una oftalmitis herpética perdiendo el ojo, y después hizo una cerebritis. O sea, se metió dentro del disco rígido del cerebro, y entonces es una forma muy, pero muy grave, que muchas veces es mortal. La meningoencefalitis herpética es mortal. Por eso uno tiene que detectarlo tempranamente y tratarlo tempranamente, pero lo que puede hacer, que me parece que es lo más inteligente, es prevenirlo tempranamente.
No hay
mejor tiempo invertido en prevenir cosas para que no sucedan. O sea, cuando yo llevo el auto a hacerle control de frenos, bueno, de la rueda, lo que estoy evitando es, o que no pinchar la rueda, o chocar. Bueno, acá es lo mismo. O sea, el utilizar la vacunación o usar estrategias de prevención va de la mano de evitar que aparezca la enfermedad.
Bien, bueno. Claro, bueno, metámonos entonces en el tema de las vacunas. ¿Existe una vacuna contra el herpes, contra la culebrilla, pongámosle el nombre, o es la misma vacuna contra la varicela?
No, la vacuna de los niños es que la varicela zoster es una vacuna. Después hubo durante varios años una vacuna a virus atenuado que generaba una menor calidad de respuesta inmune y los efectos colaterales que ya se retiró del mercado prácticamente. Y actualmente tenemos hace unos cuantos años ya, más de 70 millones de personas vacunadas en todo el mundo, que es una vacuna a partícula viral, ¿sí? Eso quiere decir que despierta la inmunidad, ¿sí? Como si fuera una llave que abre la inmunidad pero no abre la puerta, por explicar de alguna manera. O sea, gira lo que tiene que girar para que mi inmunidad se despierte, se mantenga alta, de forma tal que pueda evitar yo tener las formas graves de herpes y que el 97% de eficacia. Con eso también da la posibilidad de tener buenos resultados a corto plazo.
¿Cualquier persona se la puede aplicar la vacuna?
Cualquier persona que tenga todos los factores de riesgo que yo comenté, sin ninguna duda. Además, a mí el otro día me preguntaron, ¿qué sería lo más importante de todo esto? Que cada uno se siente con su médico y le diga, doctor, ¿qué hago con esta vacuna? ¿Cuándo es el mejor momento? Porque ahora voy a poner un capítulo muy interesante, que es la oportunidad. ¿Cuándo hacer las cosas? Si yo lo hago después de tuve el herpes, se me escapa el tren. Voy a poner un ejemplo para que sea simple, para comprender. Supongamos que a una persona le diagnostican cáncer, lo operan, le sacan cáncer de colon, de mama, lo que sea, y desde que lo operan hasta que empieza la quimioterapia, el paciente está inmunocompetente. Porque no ha recibido ninguna droga oncológica. Y ahí normalmente pasan 6 a 8 semanas. Bueno, esa ventana entre el diagnóstico del cáncer y el comienzo de la quimioterapia es una ventana de oportunidad. ¿Por qué? porque en ese momento su inmunidad está alta. Después va a bajar la inmunidad cuando yo le ponga las drogas y la quimioterapia, y si tiene un herpes ahí, perdí la oportunidad. Entonces, claro, la mejor oportunidad, ¿cuál es? En este periodo. O, por ejemplo, tengo un paciente que tiene artritis reumatoidea, que tiene lupus, o que tiene cualquier droga que lo esté inmunosuprimiendo, y entonces, de golpe, el paciente entra en una meseta de estabilidad. Deja de tener lo que se llama PUCES, que significa que la enfermedad está menos activa, los marcadores inflamatorios de la enfermedad están menos activos. Ese es un buen momento para generar un programa de vacunación. Uh-huh. O, por ejemplo, tengo un paciente que está en lista de trasplante, y lo ideal es acceder a llegar al trasplante con un programa de vacunación. O tengo un paciente que sé que va a ser sometido a una determinada cirugía de alta complejidad que le va a generar después uso de drogas que le pueden generar alteración de la inmunidad, y ahí entonces también. Por eso yo creo que es muy importante que cada persona hable con su médico para encontrar la oportunidad, porque eso es lo que define la inteligencia y la toma de decisiones. Esto en medicina se llama decisiones asertivas. Asertivas, cuando uno toma una decisión en el momento apropiado con el beneficio esperado. Hay que tomar decisiones asertivas.
Totalmente. Y bueno, ir a consultar, supongamos, debe haber cantidad de personas mayores de 50 años o por ahí.
Somos un montón.
Sí, que tuvieron varicela o no, o tuvieron un familiar con varicela, sí, y no están enfermos, no están en tratamiento de cáncer, ni lista de espera para un trasplante, ni diabéticos, y sin embargo, bueno, la chance está ahí, están perfectamente sanos, puede ser un buen momento también para darse esa vacuna.
Pero además todos los que tenemos más de 50, vivimos la varicela en la escuela.
Claro, sí, sí.
La varicela formó parte de nuestra escuela primaria. Entonces después viene la vacuna, entonces ese es otro grupo de gente. Pero todos nosotros que tenemos 50 más, todos hemos padecido eso. Entonces somos un grupo de alto riesgo que tenemos que tomar medidas, y entonces aquí entra lo que yo planteo, de que tenemos que mantener pensamientos positivos, tenemos que hacer actividad física, tenemos que tener una vida saludable, tenemos que dar las vacunas correspondientes para tener una vida lo más plena en el escenario del envejecimiento que tenemos por delante. Uh-huh. O sea, lo más inteligente es llegar a viejo tratando de tener la menor cantidad de enfermedades posible.
Totalmente.
En eso las vacunas nos ayudan un montón.
Claro, claro. Y bueno, yo creo que este sacudón del COVID, que un nuevo virus que apareció, nos tiene que hacer más conscientes de que no es el único dando vueltas, y empezar a sacar a flote estos virus con menos prensa, les digo yo, de los que no se habla tanto.
Bueno, por eso hay que poner el tema sobre el escenario. Estas primeras dos semanas del mes de marzo son las semanas de herpes. A nivel mundial se está haciendo campaña para hablar del tema, porque la tendencia es decir, debemos empezar a poner en escenario la problemática real que tiene el herpes en la comunidad, porque no es menor. Y no solamente eso, sino que impacta en la calidad de vida y en el humor. La gente deja de salir de su casa porque le duele, no se puede poner la camisa porque le raspa. La pareja con quien convive, sus convivientes, le dice que está de muy mal humor porque está con dolor todo el día. También esto no me mata, pero me deteriora mi calidad de vida. Entonces, esto también hay que ponerlo en el escenario de quiero llegar al viejo sonriendo, ¿no?
Absolutamente. Con respecto a esto, ¿no? Ya que hablaba del estilo de vida de esta persona y hablaba un poco del aislamiento, de no salir, por las dificultades, por la incomodidad que esto genera. Sí. Hablaba también al comienzo, ¿no? Cuando comenzamos la charla, de que se contagia. ¿En qué momento se contagia? ¿Cuando la persona está con estas erupciones o en todo tiempo?
Cuando recién arranca.
Ah, ok.
Cuando recién arranca, que aparecen las vesiculitas, por eso hay que tratar de no tocarlas, de no rascarlas, de no querer sacárselas, porque si no yo me puedo inocular o puedo inocular a otro. Por eso esa etapa es la etapa donde hay que procurar tocarla lo menos posible, secarla con el secador de pelo, que es cuando uno más cuidado tiene que tener, porque puede contagiar perfectamente al conviviente.
Claro, no compartir utensilios, claro, si lo tiene en la boca, por ejemplo.
Sí, sobre todo lo que tiene en la costilla, ¿no? Otra cosa que me parece importante comentar es que el herpes que nos sale en el borde de la boca es otro herpes que tiene otra historia y nada que ver con este herpes zóster.
Ah, ok.
Es otro. avanzada, que es otro tipo de herpes, de la familia de los herpes, uh-huh. la familia de los virus, que al costado de la boca, ese es uno que tiene una particularidad que es bastante inocua, en el sentido que va y viene habitualmente con el estrés, premesa, etcétera, etcétera. El otro, en cambio, es genera una mala calidad de vida y genera dolor, y son dos mecanismos de inmunidad totalmente distintos.
Uh-huh. Hay mucho entonces como para prevenir la importancia de la vacuna. ¿Es compatible esta vacuna con otras si justo en ese momento se tuvo?
Sí, las vacunas del programa nacional uh-huh. para neumococo, para COVID, para influenza, para difteria, tétano, pertussis, para la triple famosa viral, todas esas son compatibles sin ninguna dificultad y se dan con dos dosis que pueden estar una y la otra entre 30 y 60 días para aplicarla más corto, uno lo hace en la paciente de HIV o con inmunosupresión, pero eso también, cada médico elige el momento apropiado con su paciente, que bueno, te lo voy a poner aquí la próxima en 6 semanas, en 5, en 8, en función también de cómo sea la respuesta inmunológica. La tolerancia es bastante buena, como cualquier vacuna, donde lo pinchan, pero después no tiene ninguna cosa rara. El beneficio significativo es que da una tasa de inmunidad muy alta, porque el 95% es muchísimo más alta de lo esperable para muchas otras vacunas, en una población que normalmente tiene su inmunidad media deteriorada, alterada, así todo eso es positivo, muy positivo.
Bien, dos dosis, dijo nada más, sí. ¿Son esas dos únicas dosis y ya quedó protegida de por
sí.
vida?
Sí, acá hay una pregunta que es muy interesante, es, nosotros tenemos hoy en día casi certezas que los beneficios son a 10 años. Y entonces el punto es, bueno, vamos a ver qué pasó con la inmunidad durante esa crisis. Hubo quimioterapias en el medio, hubo deterioros, o la inmunidad fue buena. Por eso también yo calculo que todavía no estamos en la etapa de revacunación. Yo me tengo que plantear la revacunación una vez que vacuné, pero eso va a ser un tema que probablemente vamos a discutir de acá a 8 o 9 años. Pero hoy lo que tenemos que hacer es prevenir.
Totalmente.
Y hablar el tema con aquellas personas que tienen riesgo y con los médicos de esas personas que tienen riesgo. Tienen que tener diálogo entre ellos para tomar decisiones asertivas. ¿Cuál es el mejor momento para vacunarse?
Bien, me gusta mucho ese mensaje. Bienvenida a la radio, ¿no? Para acercarlo también a las familias, a que se vuelva a hablar. En familias donde hubo uno que tuvo varicela y el resto no, entonces yo estoy exento. ¿Cuántas veces hemos dicho, ay, yo tuve varicela, entonces no me vuelvo a enfermar y ya me relajo y en realidad soy un candidato al herpes de ahí en adelante? Tremendo, qué desconocimiento que teníamos.
Sí, también hay que tener presente un concepto que es muy interesante. Hay virus que tienen una vía metabólica, biológica, que hace que pueda haber gente que jamás lo tenga. Pero estos virus que se acantonan en los nervios, no hay quien esté inmune. O sea, por ejemplo, el famoso virus de la gripe española, hay un 25% de gente que no tiene una enzima necesaria para que se replique el virus. Fantástico, uh-huh. pero en este caso no encontramos eso. O sea que en esta no es que puede ser la genética me ayuda, ¿no? Al grupo de acá no hay genética. De hecho, cuando uno lee la historia del siglo pasado, la varicela no respetó país del planeta.
Claro.
O sea, no hubo grupos étnicos que se salvaran. Por eso la varicela y el herpes es un problema de salud serio, serio.
Sí, sí, y a nivel mundial y en todos lados.
Afortunadamente ahora tenemos vacuna para la gente joven y vacuna para los viejos, con lo cual eso tiende al concepto de mejor programa de salud es aquel que hace que yo no me enferme. El mejor tratamiento no es el que me dan cuando estoy enfermo, el mejor tratamiento es el que me dan para que no me enferme.
Totalmente.
Eso también es un concepto ideológico importante. Nosotros debemos poner el caballo siempre ante el perro. No tener la enfermedad para tratarla, tengo que ponerla adelante para que no aparezca la enfermedad. Uh-huh. Y ese es el objetivo y el desafío que tenemos, no solamente nosotros como médicos, sino la mirada de la salud que se debe tener. Uh-huh. Lo que se llama la mirada vacunatriz es evitar la enfermedad. El tratar al paciente después que tuvo la enfermedad significa haber perdido una oportunidad y haber permitido un padecimiento y mortalidad, porque alguno de todos estos tienen alteraciones inmunológicas serias, en las cuales tener alteración inmunológica seria es como caminar por la cornisa. Y esta enfermedad puede ser aquel vientito que hace que me caiga. O sea, que no es que, como ahí mencionábamos previamente, hay mucha gente con muchas comorbilidades. Entonces, las comorbilidades yo le agrego una más y es la gota que rebasa.
Claro,
entonces,
no,
uno tiene que hacer mucha prevención de ese concepto. No quiero una más.
Me encanta que los médicos hablen de no enfermarse, porque uno los relaciona. Tengo un problema, me cura el doctor. Que el doctor me diga no te enfermes es el mensaje más lindo que he escuchado.
Para qué estudiamos medicina, para evitar que la gente sufra.
Claro. Doctor,
y ese es el desafío de ser médico.
Sí, total. ¿Qué recomendación le da a quien no ha llegado a tiempo para prevenir y hoy está transitando?
Si hoy tiene un herpes,
sí.
Que se ha visto en un equipo médico que pueda manejar no solamente la infección con antivirales, sino tratando de manejar la neuralgia postherpética, pero en 6 meses se vacune. Y si tiene alguna de todas estas comorbilidades que recién veíamos, que se siente con su médico que desea, que puede ser el oncólogo en este momento, el reumatólogo, el clínico, el diabetólogo, el que maneja la insuficiencia renal, el especialista en post-trasplante, cualquiera de todos esos puede ser su médico de referencia hoy, pero no la próxima vez que lo vea, en 1, 2, 3, 4 semanas, cuando habitualmente esta gente tiene consulta cercana con la paciente, dirá, doctor, ¿qué hago con este tema? Me parece que vale la pena que lo charlemos y juntos tomar la decisión cuál es el mejor momento para aplicarse la vacuna. Porque esto no es como viene, estamos en marzo, abril, viene la gripe, hay que vacunarse. No, esto hay que hacer la toma de decisiones, tiene que ser personalizada con el paciente en el momento en que la enfermedad me permita tener la mejor respuesta inmunológica. Porque esta es otra cosa que no mencionamos. Si yo estoy con drogas inmunodepresoras muy severas, yo me vacuno y mi respuesta inmunológica no va a ser toda la plena que yo espero. Tengo que esperar un momento donde la ventana inmunológica está buena para responder. O sea, estoy haciendo una quimioterapia y mi inmunidad está en baja, no es el mejor momento para vacunar. Yo creo que, perdóname, entre medio de estos periodos de inmunodepresión o de inmunomediados para abajo, ¿sí? Este fenómeno que se llama el down regulation, que se regula para abajo la respuesta inmunológica. Entonces, uno de lo que tiene que hacer es charlar con quién es su médico. ¿Cuándo es el mejor momento como para qué? Y ahí uno construye una historia clínica centrada en la biografía, además de la biología.
Imagino que hay mucho de ese mensaje en sus clases, en el posgrado, ¿no? En las universidades, a la hora de hablar con esos médicos que ya están con un piecito prácticamente afuera de la universidad y el otro prácticamente adentro de un hospital. ¿Surgen este tipo de preguntas más allá de lo académico y de cómo se trata determinada enfermedad o problema en este relacionarse con el paciente? ¿Se habla mucho de eso?
Existe un concepto muy interesante, esta pregunta es muy atractiva porque existe un concepto de hace unos 7, 8 años que se llama Taylor Medicine. Taylor Medicine, Taylor es un sastre, es el que te hace la ropa medida. Bueno, cada vez más se habla de Taylor Medicine, medicina de precisión, medicina centrada en el paciente, medicina consensuada con el paciente. Hay varios grupos en el mundo que estamos liderando este concepto ideológico que es construyamos un modelo asistencial, el modelo de salud junto con las personas, junto con su entorno, con su familia y junto con su comunidad. Entonces, voy a poner un ejemplo totalmente opuesto, que no tiene que ver con lo que estamos hablando para entenderlo. Si yo separo los residuos, lo que estoy contribuyendo a tener un ambiente más limpio, una sociedad menos con menor impacto de polución y mejor respuesta inmunológica. Si yo procuro tener una dieta sana, una actividad física sana, etcétera, lo que logro tener. Entonces, si yo tengo una comunidad que se tiene esa característica de hacer la actividad física, favorecerse el buen peso, no fumar, etcétera, eso hace que yo tenga una comunidad sana. Si yo tengo una comunidad que está atenta a su inmunización, está atenta a los cuidados asociados a la salud, va a tener mejor calidad de vida. Y esto tiene que uno pensarlo en cada persona, en cada familia y en cada comunidad. Entonces, hoy en día, a las nuevas generaciones, donde pareciera que está todo enlatado y ya condicionado, el mensaje es, nada está condicionado y nada está enlatado, porque cada persona es única.
Qué linda. Doctor, es un gusto enorme hablar con usted. Le puedo así como una extra, sí, sin abusar de su confianza y de su tiempo, pero cuando lo presentamos dijimos que es magíster en farmacopolítica. No tenía esa especialidad. ¿Me puede contar un poquito de qué se trata?
Bueno, yo tengo como especialidad clínica, hice mi residencia, mi segundo residente de clínica médica hace más de 40. Después he hecho varios posgrados, 6 posgrados, he hecho un posgrado en comunicación central del paciente en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, un programa en diabetes y metabolismo, que es mi área de fuerte competencia. Uh-huh. Creado residencia, porque me dedico a educar desde el año 86, wow, que estoy en la carrera universitaria educando, pero en algún momento de la historia surgió la oportunidad de empezar a entender las políticas en salud desde otro lado, uh-huh, no desde el sanitarismo, sino desde el farmacopolítica, significa cómo yo puedo tomar decisiones sobre los medicamentos que sean asertivas. Uh-huh. ¿Cómo puedo hacer para contribuir a que los medicamentos sean aplicados de forma personalizada, que se alcancen a todas las personas que lo necesitan y que no lo tomen los que no lo necesitan, bien, que sí los tomen los que sí los necesitan? Uh-huh. Todo eso forma parte de una política en salud que tiene una parte que es educativa, la cual yo estoy muy comprometido, y una parte que es aplicativa, que tiene que ver con las decisiones políticas en salud. Uh-huh. Bueno, mi maestría de farmacopolítica un poco atraviesa toda esa transversalización de cuál sería el mejor vademécum para una persona de 50 años, 70 años, 30 años, 25 años. O sea, qué cosas son las que se deberían hacer desde el punto de vista de las políticas en prevención de medicamentos, ¿no? Eso es uno de los capítulos de la medicina que en su momento yo después he seguido estudiando. Ya que entramos en infidencia, mi último curso fue de coaching ontológico, un año y medio, ajá, para tratar de ayudar mejor a la gente que joven que trabaja conmigo a crecer.
Qué lindo, o sea, qué interesante.
Sí. La medicina, pero tiene mucho que ver con la educación médica.
Sí, bueno, pero usted me está hablando del herpes zóster y acá el estado de ánimo de una persona influye directamente en su inmunidad. Entonces me parece que hay mucho de que 2 + 2 = 4, pero también tengo otro pantallazo por atrás que es muy bueno complementar.
Hay una cosa que es fantástica, que es el paciente que sabe que del otro lado del celular o del mail o de lo que sea tiene un médico que lo conoce, uh-huh, se siente 10 veces más cuidado que el que tiene cualquier, no importa si el sistema esté en Harvard o en el medio del Chaco, uh-huh, pongo Chaco por decir, en el medio de cualquier lugar lejano de una gran ciudad, esa persona siente que tiene un médico del otro lado que lo cuida, su estado interior es distinto que el que tiene una tarjeta que le habilita a atenderse en 10 lugares, pero no sabe quién lo va a atender.
Absoluto.
O sea, el concepto de decir, él me conoce.
Él me conoce.
Tengo pacientes que yo viví, claro, mucho tiempo fuera, no en Buenos Aires, uh-huh, y tengo pacientes que hace 20 años que sigo atendiendo a distancia y lo veo una vez por año, etc. Y bueno, y ellos me dicen, pero yo me quedo tranquilo si vos me miras los análisis y opinas sobre lo que yo tengo que hacer.
Uh-huh.
Entonces, esto es una construcción del vínculo entre el paciente y el médico, es una construcción y hay que fomentarla, que esto sea así. Hay que estimularla. Y la toma de decisiones para vacunas también va de la mano del conocimiento apropiado. Uh-huh. Se construye con cada paciente. No hay una fórmula mágica. Uh-huh. Es como con los hijos. Uno a cada uno le va diciendo en qué momento le da la llave de la casa, le enseña a manejar, etc. Uh-huh. Cada uno es distinto. Bueno, el paciente es lo mismo. Uno tiene que construir con cada paciente la historia de la salud. Uh-huh. Y no solamente eso. El otro día le daba clase, le preguntaba si estaba saliendo. Le preguntaba, le decía justamente a un paciente diabético que le había prescrito para que se vacune, etcétera, y le digo, y tengo un joven, 44 años. Le digo, y tenemos un problema más, le digo, a la lista de los problemas que tenemos, que tengo que pensar, ¿quién te va a atender después de que yo salga del circuito porque vas a sobrevivir? Uh-huh. Si tiene 25 años menos que yo, me vas a sobrevivir. Entonces, una de las listas de tareas que uno tiene para hacer, además de la medicación, además de la dieta, la física, la vacuna, etcétera, es ver quién lo va a seguir cuando uno ya no esté, porque eso forma parte de la biología. Uh-huh. Son las responsabilidades que uno tiene para con los pacientes.
Qué lindo que se generen esos vínculos, ¿no? Que a veces en el ajetreo y en esto que hablábamos del ritmo de vida, pasa a veces en las instituciones que las consultas son tan rápidas, en 5 minutos. Bueno, ¿en qué te puedo ayudar? Bueno, ¿qué tenés? Bueno, tomate esto y listo. Qué difícil, ¿no? Y qué desafío que a veces los propios centros médicos deben estimar. Bueno, tenés que atender tantos pacientes en tanto tiempo y las consultas no pueden durar más de 8 minutos. Es difícil.
Sí, bueno, eso es algo que yo no estoy de acuerdo porque no todos necesitan 8 minutos. Uh-huh. Mis ex residentes, que tengo muchos ex residentes y excursistas, tenemos más de 500 o más de 600 este año, que creo que tenemos, de la universidad, todos han recibido un mensaje de hagamos de forma medicina personalizada porque eso es bueno para los pacientes, es bueno para la gente. Y es bueno para uno porque uno se siente más realizado. Uh-huh. Si no, uno se siente una máquina de chorizo.
Sí, totalmente. Cuando ya viene el paciente y le transmite eso al médico, ¿no? Estoy acá porque confío en vos, no porque estabas en la cartilla que le tocó a mi prepaga, digamos, ¿no? El que me toca por prepaga. Sí, sí. Vengo porque confío en vos, eso también es un... Yo se lo he dicho a un cirujano, ¿sí? Me duermo tranquila porque confío. Trabaja con... Vos sabés lo que tenés que hacer.
Pero además yo lo vivo como paciente, yo me tengo que hacer estudios, etcétera, yo tengo mi gente que confío. Uh-huh. Si yo lo siento, ¿por qué no lo va a sentir el resto de la gente? Uh-huh. Te agradezco porque creo que he abusado de tu tiempo.
No, para nada.
Pero yo quería dejar como mensaje central de esta charla es hablemos de la problemática del herpes, si somos un grupo de riesgo con nuestro médico de referencia, nuestro médico de cabecera, nuestro médico de confianza. ¿Cuándo es el mejor momento para poder hacer una estrategia de prevención a través de la vacuna? Si logramos construir esos 2 minutos inteligentes, asertivos, bien vale el vínculo en esas cosas. Uh-huh. Entonces, yo creo que ese es el mensaje capital. ¿Cuándo es el mejor momento? Solamente tu médico de cabecera te lo va a poder decir.
Perfecto. Doctor, un gusto enorme. Hemos disfrutado mucho de esta charla. Le agradezco la claridad, porque a veces hay especialistas con tanto conocimiento, pero hablan difícil o con palabras que no comprendemos los pacientes, ¿no? Y es muy importante también transmitir con esta claridad, con esta confianza, con este optimismo y con estas ganas de prevenir.
Muchísimas gracias a usted por haber llamado. Tenemos la construcción de la salud, es una construcción de día a día. Así que tenemos muchas tareas.
Por supuesto que sí. Que sea un hasta pronto, ¿eh? Que en cualquier momento lo molesto con alguna otra enfermedad, con alguna otra vacuna, con alguna otra duda.
Va a ser un placer, Natalie. Será un placer.
Un placer, doctor.
Y buen domingo a todos.
Que sea hasta pronto. Hasta luego, doctor. Gracias. Hablábamos de herpes zóster en Expreso Nacional. Lo hacíamos con el doctor Lucio Criado, médico clínico, profesor de posgrado en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Católica Argentina y magíster en farmacopolítica.